La maldición del amor verdadero, por Stephanie Garber. Capítulo 7. Evangeline. Aunque su plan actual no era gran cosa, de hecho era más bien una excursión de un día, a Evangeline le gustaba tener un plan. No sabía si la visita al señor Nightlinger le llevaría el día entero, pero quería salir tan temprano como fuera posible. Cuando su tutora se marchó el día anterior, ya era última hora de la tarde. Después del inicial estallido de entusiasmo, Evangeline se recostó para dormir una siesta rápida y se despertó sin pretenderlo a la mañana siguiente. Aunque no había conseguido encontrar la tarjetita roja del señor Nightlinger, Martín le había contado que las oficinas de El Rumor del Día estaban ubicadas en los chapiteles, un lugar al que los guardias del palacio podrían llevarla con facilidad. «Los chapiteles le van a encantar. Hay un montón de tiendas preciosas y de puestos de manzanas asadas por dragones, y va a adorar a los dragoncitos», exclamó Martín mientras buscaba un par de guantes a juego con el vestido de Evangeline. Evangeline había elegido un vestido de día violeta con los hombros al descubierto y un corpiño ceñido cubierto de perlas iridescentes y de flores bordadas en oro que también salpicaban las caderas de su falda fluida. «Aquí tiene, Alteza». Martín le entregó una capa rosa y un largo par de guantes de un violeta translúcido. Los guantes no evitarían el frío, pero eran muy bonitos, y Evangeline siempre se ponía un poquito más contenta cuando usaba ropa bonita. Cuatro guardias con pulcros bigotes, todos con armaduras de bronce pulido y capas búrdeos que caían en cascada sobre sus hombros, esperaban al otro lado de la puerta. «Hola, soy Evangeline», dijo con alegría antes de preguntarles sus nombres. «Mi nombre es Yeats. Brixley, Kilbourne, Rockwood. Es un placer conocerlos a todos. Hoy quiero visitar los chapiteles. ¿Creen que alguno de ustedes podría ocuparse de preparar el transporte?» Se produjo un instante de silencio mientras tres de los guardias se giraban hacia el que había dicho que su nombre era Yeats. Parecía el mayor. Llevaba la cabeza afeitada y un impresionante bigote negro. «No creo que sea buena idea que vaya a los chapiteles, Alteza. ¿Y si en lugar de eso le enseñamos Wolf Hall?» «¿Por qué no te parece buena idea? Mi doncella me ha dicho que están llenos de tiendas». «Así es, pero el príncipe Apolo nos pidió que nos aseguráramos de que se quedara en el recinto del castillo. Es por su seguridad». «Entonces me están diciendo que cuatro caballeros de bien no son suficientes para mantenerme a salvo si abandono el castillo», les preguntó Evangeline con descaro, intentando provocarlos. Los guardias más jóvenes respondieron exactamente como ella esperaba. Sacaron pecho, listos para demostrarle que se equivocaba. Pero Yeats habló antes de que ellos pudieran decir nada. «Debemos cumplir las órdenes del príncipe Apolo. En este momento su deseo es que permanezca aquí, donde sabe que no hay peligro de que nada o nadie vaya por usted». Evangeline se habría reído si el guardia no estuviera tan serio. Por cómo hablaba, parecía que todos en el norte intentaban matarla. «¿Y a dónde se me permite ir exactamente en Wolf Hall?» «A cualquier sitio, siempre que no abandone el recinto». «¿Está el príncipe Apolo actualmente en el castillo?» «Sí, Alteza». «Excelente. Por favor, llévenme con él», les pidió Evangeline con tranquilidad, esperando que aquello fuera solo un malentendido. Hacía dos noches Apolo le había dicho que no era una prisionera y que jamás la encerraría. De hecho, parecía muy ofendido cuando se lo mencionó. Sin duda, aquellos guardias estaban equivocados. «Lo siento», dijo Yeats con calma, «pero el príncipe está ocupado». «¿Haciendo qué?», le preguntó Evangeline. Yeats movió el bigote irritado. «No somos quienes para decirlo», gruñó. «¿Y si en lugar de eso la llevamos a uno de los jardines?» Evangeline dejó por fin que su sonrisa desapareciera. Hasta entonces había intentado ser educada y amable, pero estaba claro que aquellos hombres no la respetaban. Quizás, antes de perder la memoria, habría dado menos la lata. Se habría mostrado dispuesta a vagar por el castillo y los jardines para que la consideraran una princesa fácil de complacer. Pero en ese momento no le importaba ser una princesa ni complacida ni fácil. Necesitaba recordar. Y parecía improbable que eso sucediera mientras se encontraba confinada en un castillo fortificado donde la gente pensaba que era mejor que dejara atrás el pasado que había olvidado. «¿Ha dicho mi marido que no quería verme?», No, pero... Jitz, lo interrumpió Evangeline. Me gustaría ver a mi marido. Y si me dices que no, o me sugieres que pasee por los jardines, voy a asumir que piensas que las flores pueden reemplazar a mi esposo o que estás en posición de darme órdenes. ¿Crees alguna de esas cosas, Jitz? El guardia apretó los dientes. Ella contuvo el aliento. No, Alteza, no lo creo, respondió Jitz por fin. Evangeline intentó esconder su alivio mientras miraba a los demás. ¿Y ustedes? No, Alteza, murmuraron rápidamente. ¡Espléndido! Vayamos a ver a Apolo. Los guardias no se movieron. No evitaremos que lo busque, pero tampoco la llevaremos con él, dijo Jitz. Evangeline no solía decir palabrotas, pero en ese momento deseó hacerlo. Yo la llevaré con el príncipe, dijo un nuevo guardia que estaba a unos pasos de distancia. Evangeline miró al joven de reojo. Llevaba el mismo tipo de uniforme que los demás, pero su armadura parecía más arañada, como si la hubiera usado en alguna batalla de verdad. También tenía varias cicatrices en la cara. Mi nombre es Havelock, Alteza. El guardia esperó un instante. Evangeline tuvo la inmediata sensación de que él estaba esperando que lo recordara, lo que incrementó su frustración cuando no sintió ni un atisbo de reconocimiento. Está bien, dijo Havelock. Después señaló con la barbilla la capa de Evangeline que llevaba en el brazo. Eso no será necesario. El príncipe está en su sala de recepción. La chimenea ocupa toda una pared. Nadie necesita capa allí. Havelock no mentía. La sala de recepción parecía el tipo de lugar en el que los niños se reunirían la víspera de un festivo para escuchar al abuelo contando historias ante el fuego. La lluvia caía al otro lado de los ventanales que se extendían de pared a pared. Cuando Evangeline llegó, vio la lluvia descendiendo en cortinas plateadas, empapando los pinos oscuros y golpeando con fuerza las ventanas. En la chimenea chisporroteaba un gran fuego. Los troncos se quebraron, lanzando un raudo motín de chispas y llenando la estancia de una nueva oleada de calor. Aunque tenía los hombros al descubierto, de repente sintió calor. Apolo estaba con un desconocido cerca de la lejana repisa. Este era tan alto como el príncipe, pero estaba totalmente oculto bajo una oscura capucha y una larga y pesada capa. Evangeline sintió una nueva punzada de inquietud al recordar las palabras: «Nadie necesita capa allí». Reverberaron en su cabeza mientras se adentraba en la habitación. Espero no estar interrumpiendo. Los ojos de Apolo se iluminaron tan pronto como la vio. No, llegas justo a tiempo, cariño. La figura embozada siguió mirando al fuego. Evangeline sabía que seguramente estaba rompiendo algún tipo de regla al acercarse para mirar debajo de la capucha del desconocido, pero no pudo evitarlo. Sin embargo, no le sirvió de mucho. Descubrió que el embozado era un hombre, pero poco más. Una gruesa barba escondía la mitad inferior de su rostro, mientras que una máscara negra cubría la mitad superior, mostrando solo un par de ojos ligeramente entornados. Apolo señaló al hombre. Evangeline, me gustaría presentarte a Garrick de Greenwood, líder del gremio de héroes. Es un placer conocerla, Alteza. La voz de Garrick era ronca y grave y no hizo nada para acallar la creciente sensación asiaga de Evangeline. Nunca había oído hablar de Garrick o de Greenwood, pero había leído sobre el gremio de héroes la mañana del día anterior. Rápidamente intentó recordar qué había dicho la gaceta sensacionalista. Creía que comenzaba hablando del heredero impostor que ocupó el trono cuando Apolo fue declarado muerto. Al parecer, este impostor estaba más interesado en las fiestas y el coqueteo que en gobernar el reino, y por eso un grupo de guerreros había decidido unirse para mantener el orden en algunas zonas del norte. Se hacían llamar el gremio de héroes. No obstante, según el señor Nightlinger, era debatible si estos guerreros eran héroes o mercenarios, beneficiándose de una serie de circunstancias desafortunadas. Garrick dirige la búsqueda de Lord Jax fuera de Valorfell, le dijo Apolo. El héroe se hizo crujir los nudillos y le mostró una inquietante sonrisa. Mis hombres y yo somos excelentes cazadores. Lord Jax estará muerto en 2 semanas, posiblemente antes, si está dispuesta a ayudarnos. ¿Qué podría hacer yo para ayudarlo? Le preguntó Evangeline. Durante un momento se imaginó atada a un árbol y usada como señuelo. No te asustes, cielo. Apolo le tomó la mano. Esto solo te dolerá un momento. ¿Qué me va a doler? Le soltó la mano y tropezó con la falda de su vestido. No hay nada que temer, Evangeline. A menos que no le guste la sangre, murmuró Garrick. Apolo lo fulminó con la mirada. No estás ayudando. Tampoco usted, Alteza, no quiero ser grosero, dijo Garrick en un tono claramente grosero. Pero si la sobreprotege, tardaremos una eternidad. Cuéntele lo de la maldita marca.
¿Qué marca? Le preguntó Evangeline.
Apolo apretó los labios en una línea tensa. Después bajó los ojos hasta su muñeca. Evangeline ni siquiera tuvo que seguir su mirada. Tan pronto como miró sus guantes semitransparentes, notó que la cicatriz del corazón roto de su muñeca comenzaba a arderle. Su corazón también se aceleró. Recordó entonces a la modista que el día anterior se había marchado disimuladamente de su dormitorio después de ver la cicatriz, y tuvo la terrible sensación de que ahora sabía a dónde había ido. Se había marchado para buscar a Apolo.
Lord Jax te dejó esa cicatriz en la muñeca. Es su marca. Simboliza la deuda que tienes con él.
¿Qué deuda? Preguntó.
No sé qué le debes, le dijo Apolo. Lo único que podemos hacer es evitar que se la cobre.
En ese momento la miró con tristeza. Su piel, normalmente de un bonito tono oliva, se había agrisado un poco.
¿Cómo?
Encontrándolo antes de que él te encuentre a ti. La marca que te dejó te une a él, lo que hace posible que te localice en cualquier parte.
Pero también puede ayudarnos a encontrarlo a él, añadió Garrick. El mismo vínculo que le permite encontrarla debería permitirnos a nosotros cazarlo, pero para ello necesitamos su sangre.
En algún sitio de la estancia, un ave graznó fuerte y desquiciante. Garrick le mostró los dientes. Sediento de sangre fue la palabra que a Evangeline se le vino a la cabeza. Aunque no le gustaba la idea de estar en deuda con Jax, tampoco quería darle su sangre a aquel desconocido. De hecho, sentía la poderosa urgencia de salir corriendo de aquella habitación y de seguir haciéndolo hasta que le fallaran las piernas. Pero tenía la sensación de que Garrick de Greenwood era el tipo de hombre que perseguiría por instinto a todo el que huyera de él.
¿Podría pensármelo? Preguntó.
Quiero que encuentren a Lord Jax, por supuesto, pero eso de la sangre me hace sentirme bastante incómoda.
De acuerdo, entonces.
Garrick chasqueó sus dedos tatuados dos veces.
Argos, hora de irse.
Un pájaro que parecía un cuervo descendió de una de las vigas de arriba. Voló hacia Garrick en un elegante arco de alas negro azuladas. Evangeline sintió que una de sus plumas le rozaba la cara y...
¡Au!
Gritó cuando el ave le picoteó el hombro. Dos abruptos picotazos que le arrancaron dos brillantes gotas de sangre. Intentó limpiárselas con la mano, pero Garrick se movió más rápido. Fue tan veloz como su pájaro y le colocó un trapo sobre la herida para recoger apresuradamente su sangre.
Lo siento, Alteza, pero no hay tiempo para pensar. Eso ya lo hemos hecho nosotros por usted.
Garrick apartó el trapo ensangrentado y caminó a zancadas hacia la puerta, silbando mientras su cuervo se posaba sobre su hombro. Evangeline estaba sangrando y furiosa. No estaba segura de con quién estaba más enfadada, con el mercenario que acababa de usar a su mascota para atacarla o con su marido. Dos días antes, la noche que subieron a la torre, Apolo había sido muy dulce. Había sido cariñoso, había sido considerado. Pero hoy, entre lo que había ocurrido con Garrick y las instrucciones que el príncipe le había dado a sus guardias, Apolo le parecía otra persona. Y no lo conocía lo bastante bien para saber qué versión era la auténtica. Antes había creído que lo que había ocurrido con sus guardias era solo un malentendido, pero ya no estaba tan segura.
¿Sabías que Garrick iba a hacer eso? ¿Que iba a llevarse mi sangre aunque no le diera permiso?
Apolo apretó la mandíbula. Creo que no comprendes la gran amenaza que es Jax.
Tienes razón. No dejas de decir que Jax es el villano, y a pesar de ello has permitido que un hombre me ataque con su rapaz para encontrar y matar a otro hombre. Además, te has ordenado a mis guardias, que no son muy simpáticos, por cierto, que no me permitan abandonar el castillo a pesar de que me prometiste que no me encerrarías. Así que no comprendo la amenaza que supone Lord Jax, pero empiezo a verte a ti como una. Los ojos de Apolo destellaron.
¿Crees que quiero hacer todo esto?
Creo que eres un príncipe y que haces lo que te da la gana.
Te equivocas, Evangeline.
A Apolo le tembló la voz mientras hablaba.
Yo no deseo nada de esto, pero no solo intento protegerte de Lord Jax. Hay gente en este castillo, en mi propio consejo, que cree que no debería confiar en ti. Creen que colaboraste con Jax para asesinarme. Y si estas personas llegaran a la conclusión de que mi juicio está comprometido y de que sigues cooperando con él, entonces ni siquiera yo podré salvarte.
Pero Jax me quitó todos los recuerdos, argumentó Evangeline. ¿Cómo puede nadie pensar que trabajo para él?
La mirada asustada de Apolo bajó de nuevo hasta su muñeca, la que tenía la cicatriz del corazón roto.
La teoría actual es que Jax te borró la memoria para que no pudieras traicionarlo.
¿Eso es lo que tú crees?, le preguntó Evangeline.
Durante un largo rato, Apolo solo la miró. Su expresión ya no era de miedo ni de furia, pero no contenía la calidez y adoración a la que se había acostumbrado. Era fría y distante, y durante un segundo, Evangeline sintió un estremecimiento de temor. Apolo era el único aliado que tenía en el glorioso norte. De no ser por él, no tendría nada ni a nadie ni ningún sitio a donde ir.
No trabajo para Jax, dijo Evangeline al final.
Es posible que no recuerde nada, pero sé que no soy ese tipo de persona. No planeo reunirme con él ni traicionarte a ti ni a cualquier otro en este castillo. Pero si me tratas como si fuera una prisionera o un peón, o si permites que alguien vuelva a atacarme con una rapaz, dejaré de comportarme, y no porque no sea leal.
Apolo tomó aire profundamente y la frialdad abandonó sus ojos.
Lo sé, Evangeline. Yo creo en ti, pero mis pensamientos no son los únicos que importan.
El príncipe se acercó y le acarició la mandíbula con un dedo. Entonces bajó la mirada y ella supo que iba a besarla. Iba a poner fin a aquella discusión con los labios. Y una parte de ella quería permitírselo. No podía arriesgarse a perderlo. Él era lo único que tenía en aquella nueva realidad. Pero que fuera lo único que tenía no significaba que tuviera que cederle todo el poder.
Sigo enfadada contigo.
Apolo movió la mano despacio desde su mandíbula a su cabello.
¿Crees que podrás perdonarme? Siento lo de la sangre y lo de tus guardias. Te asignaré unos nuevos, pero necesito que confíes en mí y que tengas cuidado.
Evangeline levantó la barbilla desafiante.
¿Quieres decir que necesitas que me quede en Wolf Hall?
Solo hasta que encontremos a Lord Jax.
Pero antes de que pudiera terminar, la puerta de la sala de recepción se abrió, y el mismo guardia que la había acompañado hasta allí anunció.
Lord Slaughterwood está aquí para verle. Dice que tiene información sobre Lord Jax.